militante del Partido Socialista y que no va a la reelección. Así es que él, bueno, y siempre lo ha hecho, puede hablar libremente, no necesita propaganda, ni discurso, ni ninguna cosa, ¿no?
Así es.
Marcelo, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, Sergio, buen día, Pepe. Buenos días a Radio Libre y Nexo. A través de ellas, como es habitual, buenos días a su distinguida y leal audiencia.
¿Está su voto comprometido en esta acusación? Dice que el Partido Socialista completo e incluso los demócratas cristianos para acusar constitucionalmente al presidente ahora por este nuevo tema que lo pone ahí en el banquillo de los acusados, diputado.
Hemos tomado la decisión como conjunto, como un grupo parlamentario, de impulsar y respaldar esta acusación constitucional. Eso ya fue informado ayer. Además, yo creo que prácticamente toda la oposición está de acuerdo en impulsarla. No sé de alguna excepción que les pueda comentar. Y yo creo que lo más probable es que a lo menos en la Cámara de Diputados esto prospere, porque no solo hay una voluntad política, sino que hay elementos de juicio, hechos suficientes como para llevarla adelante.
Hola, Marcelo, buen día.
¿Cómo Hola, estás? Pepe.
Bien. Marcelo, nuevamente se pone en el tapete, ¿qué es lo que es una acusación constitucional? Al final, cada una de las últimas ha sido más bien un juicio político que el poder acusar a alguien de delito o de falta grave a alguna de las cosas que la Constitución contempla. Hoy día aparecen varios penalistas opinando que es cosa juzgada esto. ¿Adquiere entonces bajo esa condición un juicio verdaderamente político al final, con los meses que restan de mandato? Políticamente está bien, justo cuando se inicia una campaña presidencial, independiente de lo legítimo que pueda ser y de lo legal que pueda ser la acusación constitucional. ¿Cuál es tu opinión de fondo en el tema país, en el construir un país mejor? ¿Se le deja pasar esto o es necesario hacer finalmente un acto político de este tipo, Marcelo?
A ver, varias cosas sobre lo que plantea Pepe, porque la acusación constitucional no es un juicio en tribunales que busque la responsabilidad penal o la responsabilidad civil de la persona que cometió un delito, sino que aquí lo que se establece es si hay o no responsabilidad política en hechos que son punibles desde el punto de vista de la Constitución y de las leyes. Acá lo que estamos viendo es si se ha faltado o no a la obligación de probidad de las autoridades, que está establecida en la Constitución, al igual que está establecida en la Constitución la acusación constitucional contra el presidente u otras autoridades. Y naturalmente que esto no es una cuestión que pueda llevarse adelante arbitrariamente, sino que tiene que haber antecedentes que la funden y que establezcan que ha habido la responsabilidad que se persigue. Esto de que los hechos hoy día estarían prescritos porque han transcurrido más de 10 años después de la operación de compraventa de la mina Dominga entre la familia Piñera y las empresas del señor Delano, es bien relativo, porque hay que recordar algunos hechos, y en especial el que la mina Dominga había sido cuestionada en su viabilidad medioambiental por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo durante el gobierno de Michelle Bachelet, y estaba en estado de parálisis por esa razón. Pero ahora, bajo el gobierno del presidente Piñera, se ha vuelto a reunir esa Comisión de Evaluación Ambiental, ahora con otras autoridades, y le ha dado el pase, lo que permite que se cumpla con la última cláusula del contrato, que es que el pago de 9.900.000 dólares quedaban sujetos a que no hubiera variaciones en las normas medioambientales que le daban viabilidad al proyecto. Y eso ocurrió en este gobierno, no ocurrió en el gobierno anterior. Ahora, aquí, naturalmente, que se ha comprometido el honor de la nación, porque somos parte del escándalo, pero no cualquier escándalo, un escándalo que afecta al presidente de la República, el primer mandatario de la nación, que ha sido expuesto públicamente con escarnio en todo el mundo, porque todo el mundo rechaza, por lo menos de la boca para afuera, la existencia de paraísos fiscales que permiten la elusión de cientos de miles de millones de dólares de las arcas fiscales de muchos países del mundo. Y claro, que una trampa tributaria la haga una empresa o un individuo, bueno, es una molestia, se desindica, pero aquí, si esto se consuma y no hay ninguna reacción dentro del país, bueno, es todo el país que es cómplice. Esa es la razón fundamental que lleva a que se impulse esta acusación constitucional, porque no todos recurrimos a paraísos fiscales para evadir el pago de nuestros impuestos. Naturalmente que hay una parte de la operación que se realizó en Chile por alrededor de 12, 13 millones de dólares que se pagó acá y se debe haber aplicado el impuesto del 17% que obliga la ley cuando hace este tipo de transferencia de activos. Pero ¿cuánto se evadió haciendo el grueso de la operación en un país, en un paraíso fiscal?
Marcelo,
y eso naturalmente que es motivo de escándalo.
Exactamente, Marcelo.
Agregarle, además el agravante de que el mismo presidente Piñera en una visita a Ecuador, en una conversación con el actual presidente de Ecuador, condena la existencia de paraísos fiscales como un refugio de los delincuentes, primero, narcotraficantes, lavadores de activos, etcétera, etcétera, y segundo dice que perjudica las arcas fiscales y la recaudación de los recursos necesarios para financiar los programas sociales o las inversiones públicas, lo que sea, en el propio país. Entonces, yo creo que hay fundamento más que suficiente. Uno podría decir, sí, es que ya está por terminar, pero la mancha no va a terminar. No va a terminar junto con la partida el 11 de marzo del presidente Piñera, si es que completa su mandato.
Marcelo, tratando de ver también la otra parte, porque de alguna manera uno tiene que tener toda la información completa. Tú has hecho un relato correcto desde el punto de vista político. Hoy aparece en la prensa, en el Mercurio en particular, independiente de donde sea, las explicaciones de Nicolás Noguera, quien dirige a Odisea, quien administra el patrimonio de la familia Piñera, y explica todas estas cosas de una manera que cuando uno entiende un poco cómo se hacen los negocios, dirá, pero acá no hay absolutamente nada nuevo. En primer lugar, todo esto parte de la idea y de creer que el presidente no se involucró en ningún minuto en ninguna de las partes de la negociación. Si eso lo creemos así, la cuenta se la tendríamos que pasar a quienes administraban la... Estoy pensando, digamos, a quienes administraban su patrimonio. Dice, se vendió Chilevisión y nadie dijo nada, se vendió LAN y nadie dijo nada. Pero Dominga adquiere connotación por lo que tú planteas, porque hoy día se aprueba algo que no estaba en la agenda. Y dice también Nicolás Noguera que la vendieron rápidamente, y esa es una de las razones por las cuales, hay que leer la explicación, por las cuales estaban funcionando en Islas Vírgenes para algunos efectos de rapidez, y que el fin último era vender lo antes posible en la minera, porque eso sabían ellos que complicaba el punto de vista de conflicto de interés lo que viniera para adelante. Está toda una explicación larga, pero lo que sí digo que es bueno,
era más rápido venderlo en Chile, no había que viajar,
pero
no había,
Marcelo,
reservar hoteles, llamar, pasajes, ni nada,
tomarse un aperitivo y listo. No, pero te lo planteo.
No, porque... si yo entiendo el papel de los abogados, pues si todos hemos pasado por la tortura de tener que recurrir a abogados.
Ahora, esto desde el punto de vista de escuchar, porque aquí se pone una cuestión también de fondo. Hasta la Corte Suprema actuó en esto, entonces obviamente que empieza la suspicacia con la Fiscalía, que no podíamos entrar en... Entonces también se pone en duda un poco la institucionalidad. Yo no estoy defendiendo a nadie, simplemente estoy diciendo que no es cuestión de prescripción, sino que más bien de cosas juzgadas, que a los abogados les gusta mucho. Obviamente que el hecho político enloda un montón. De hecho, el presidente Lasso de Ecuador está en la misma, los artistas están en la misma, todos están en la misma. ¿Qué podría eliminar los paraísos fiscales, Marcelo? Que es una cuestión que en todas partes, bueno, funciona, a propósito de los deseos, ¿no?
Bueno, nosotros somos parte de la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE. Como parte, tenemos que ser solidarios con políticas públicas que impulsa la OCDE. Y una de las principales políticas públicas que impulsa la OCDE es la persecución de los paraísos fiscales. Nosotros estamos obligados como país a seguir esas políticas públicas. Entonces esto de que podemos utilizar, entre comillas, legítimamente los paraísos fiscales supuestamente para acelerar una operación, oiga, por mucho que haya que acelerar la operación, eso no legitima el paraíso fiscal. Pero si todos sabemos para qué están instituidos, todos sabemos que son el lugar donde se realizan operaciones financieras oscuras, con el propósito no de darle agilidad a las cosas, sino que de eludir o evadir el pago de impuestos. Entonces yo no sé, yo creo que necesita mejores abogados, gente con más sentido común en vez de abogados.
Ahora, diputado...
Ahora, curiosamente, durante el gobierno de la presidenta Piñera, de la presidenta Bachelet, se deja para firma el decreto que declara de santuario de la naturaleza del archipiélago de Humboldt, que es la zona que se puede afectar con la mina Dominga. Y con toda transparencia, el ministro Mena, que era el ministro de Medio Ambiente en la época, dice que no se firmó porque no se pudo concluir la confección del plano que establecía cuál era el área protegida. Y no lo oculta. Dice, tuve una controversia con el ministro Rodríguez Grossi. Y a raíz de eso y por los problemas internos que habíamos tenido renuncias de ministros por la misma cuestión. Estamos hablando del ministro Céspedes, que también era de Economía, y del ministro Valdés, que era de Hacienda, que renunciaron por este hecho de cuando la Comisión de Evaluación Ambiental dice que no a Dominga. Bueno, y queda ahí la cuestión. El presidente lleva 4 años, le faltan 5 meses, 6 meses para irse, y no se había hecho nada. Y ahora, milagrosamente, la ministra de Medio Ambiente, señora Schmidt, dice que están elaborando el plano y que está a punto de concluirse, después de que estalla la cosa. Pues aquí casi uno podría recurrir al proverbio jurídico este, que a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Ah?
Marcelo, en este tema, independiente de lo que usted señalaba, de este juicio que está en la Constitución respecto de una acusación de que no es un tema que podría incluso ya estar sancionado por la justicia, en este caso se quita del cargo, le quita la condición de presidente de la República y no podría volver a ejercer esos otros los castigos políticos, por así decirlo, aparte de la sanción ciudadana, de un personaje que ya de la vida política y en la vida pública no tiene más que hacer, independiente, no creo que le queden ganas para seguir actuando, volver a ser senador cuando ya estuvo 2 veces en la primera magistratura. Sin embargo, lo que usted señala es más profundo, que tiene que ver con estos compromisos de la OCDE, que tiene que ver con las autoridades, con todos estos chanchullos legales, tributarios y lo demás, que es cosa de los chilenos, los empresarios que juegan con la negra, que no dan factura, el que se pone en la esquina para no pagar parquímetro, el que... Esta es una condición, no voy a decir de chileno. Entonces tendríamos que ir más allá, el destituir al presidente, si esta cosa no es penal, no es civil, no es jurídica, es política, va a quedar un poco ahí en la historia nomás de Chile. ¿Qué otra cosa se busca?
Bueno, reparar el honor de la nación que ha sido comprometido, o sea, los chilenos, porque el señor se va, tenemos que decir, y esto completa la respuesta a la primera pregunta al partir la conversación de Pepe Silva, ¿qué vamos a hacer para impedir que esto vuelva a ocurrir? No solo en la presidencia de la República, sino que en todos los ámbitos. Bueno, sancionarlo ejemplarmente, pues no hay otra manera de educar, de hacer pedagogía, de hacer didactismo en la lucha contra la corrupción que castigar. No hay otra.
Yo sé que usted está
aquí
en eso.
Se comprometió el honor de la nación, se comprometió el honor de la nación. No hubo desempeño probo de la función pública, no hubo desempeño probo de la función pública. En consecuencia, el país tiene que reaccionar, o todos somos iguales y todos vamos a los paraísos fiscales a hacer chanchullos. No, pues, todos estamos de acuerdo con que se hagan chanchullos en los paraísos fiscales, tampoco. Pero eso entonces hay que dejarlo establecido, y formalmente. No de decir, yo estoy contra, como lo dijo el presidente en Ecuador, estoy en contra, pero lo hago. No, pues.
Claro, yo sé que usted sigue, y voy a citar como ejemplo nomás esta penalización mayor en los delitos medioambientales. Y así como se cuadran con usted y el partido y los socialistas y los demócratas cristianos, usted podría decirle, ya pues vamos también con su proyecto de ley que busca efectivamente la penalización, la responsabilidad civil y penal en los daños medioambientales, un proyecto de ley en que no hay acuerdo. Pues bajo ese mismo prisma deberíamos empezar.
No, yo quiero recordar una cosa al respecto, Sergio. El proyecto de los que sanciona los delitos económicos, entre los cuales se logró incluir el delito medioambiental, pasó casi por la unanimidad por la Cámara de Diputados. Mi colega Pardo, que también concurre a conversar con ustedes, votó a favor. Y él pertenece, por decirlo así, a la bancada del frente mío. O sea, en el otro polo. Esto está en el Senado, claro, el Senado ahora está en el cuarto retiro, no van a ver este proyecto. Pero cualquier gobierno que sea moralmente correcto y que venga en lo sucesivo, tiene ahí la pelota dando bote para decir, mire, yo soy diferente a los otros y este proyecto lo voy a llevar adelante. Eso no ha sido por contradicciones ni falta de voluntad que se haya demostrado hasta ahora, porque en la Cámara de Diputados pasó casi por unanimidad.
Marcelo, cuando nos enteramos de lo que sucedía en Carabineros y los comandantes, los directores generales, y cómo la plata de los gastos reservados, en vez de ir a hacer acción policial sin que se supiera, reservado en ese sentido, la mayoría llega al bolsillo de todos, incluido el director general Bernal, a quien se le despidió después de ese accidente en Panamá con todos los honores, y donde aparece Javiera Blanco también involucrada, y ampliando esto en general a las instituciones. Esto estaba ocurriendo en instituciones que estaban al lado nuestro, que se estaban reuniendo con los presidentes, con los ministros, etcétera, etcétera. Funcionaba en un edificio con unos sobrecitos en efectivo, que es un tema que hoy día adquiere mucha relevancia al estilo argentino, pero allá son bolsas, acá son sobres. Entonces, ¿cómo ponemos, y voy en el mismo sentido, cómo paramos esto de la corrupción? Tú dices sanción ejemplificadora. Perfecto. ¿Qué le correspondería, por ejemplo, entonces a los generales? ¿Ir a la cárcel? ¿Devolver la plata? ¿A doña Javiera Blanco, que también está involucrada
el
en el tema?
El alcalde Torreal.
A todos los que hemos visto. Bueno, finalmente, cuando elijamos los próximos presidentes, ¿qué les vamos a exigir también? Porque afortunadamente...
Que sean pobres, que no
sí, tengan... eso, afortunadamente que tengan deuda. Mujica. Que tengan deuda. Entonces, y en una...
Bueno, pero hay presidentes que no aparecen involucrados en sí, este tipo de cosas, como don Ricardo Lagos, don Patricio Elwin, don Eduardo Frei, la señora Michelle Bachelet, pues,
es que no hasta aparecen ahí, en hasta esto. Ahí terminó, lo que pasa es que nos llega un empresario con esos niveles de recursos. Ahora, si él dijera, y perdón, yo no soy nadie para decir lo que tendría que decir, pero él tendría, si hubiera dicho, oye, yo por ser presidente no he disfrutado mi fortuna, me he llevado problemas, soy masoquista, no vine a ser presidente para ganar plata porque tengo la suficiente plata para y podría hacer los negocios que quisiera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No sería más sincero decir eso? Que porque yo no creo que alguien con esa fortuna quiera ser presidente para ganar más plata, del punto de vista que marginalmente puede ocurrir. Pero yo creo que son otras las motivaciones, Marcelo, y uno lo ve dando explicaciones que la gente, por desconfianza, obviamente no cree. Pero en una de esas puede tener razón también, ¿o no? ¿No le podríamos dar el beneficio de la duda también, Marcelo?
No sé, pero aquí hay que guiarse por los hechos, no por las intenciones. En el caso de la señora Blanco y de los generales de Carabineros, ellos cometieron un delito que está siendo perseguido por los tribunales, que va desde... fraude al fisco hasta malversación de recursos públicos, y tiene su tipificación el delito y tiene asociadas las penas que correspondan. Los tribunales dirán exactamente qué es lo que hay que aplicarle a cada uno. Ahora, para la institución de Carabineros y todas las demás, porque no solo fue Carabineros la que hizo mal uso de los gastos reservados, también pasó en el ejército, pasó en investigaciones. Yo, a lo menos, en la discusión de la ley de presupuestos de este año, no para las calendas griegas, voy a pedir que se les deje, no en uno, porque si se deja en un peso, se reable la partida y la pueden suplementar. Voy a dejarla en cero, para que no se puedan reabrir y no haya gastos reservados, porque eso ha sido una mentira. Nos dicen que los gastos reservados son para la seguridad de la patria, para la seguridad interior y el orden público, y resulta que va a parar a bolsillos particulares. ¿Cuál es la sanción para las instituciones? Cero pesos de gastos reservados.
Desde ese punto de vista, y me parece bien, incluso por transparencia, porque lo reservado ya no justifica nada. Es como las horas extras en los municipios. Bueno, bien, pues diputado, ahora estamos entonces claro en este tema, y que sería sano para las instituciones, efectivamente, ya que se empiecen a librar estas cosas, y quede señalado, ¿no?, cuando se toque el acápite correspondiente ahí en la nueva constitución, Pepe.
Marcelo, y bueno, lo del mojón fue muy comentado, lo estuve revisando como todas las cosas, en la cuarta acepción, en concentración de excremento. Ayer lo vi en un programa de uno de los canales chicos, y saliste como cuatro veces, todos celebrando la salida de este gobierno en lo que quedó. Bueno, yo creo que fue buena esa. Lo que pasa es que algunos que ven en la televisión en otros lados no saben que en Chile esa es la primera connotación que tiene la palabra, Marcelo.
Bueno, que tengan buen día.
Igual tú, que te vaya bien.
Gracias. Chao.
Es el contacto al día a través de Libra y Nexo en esta jornada del miércoles 6 de octubre de 2021. Invitación de la Cruz Inmobiliaria, donde tu sueño es nuestro proyecto. Ingrese a www.